Bueno, enorme placer, como en otras tantas oportunidades, no solamente desde acá, desde estos lugares, sino desde otros. Va el abrazo enorme, tremendo, para el querido Sergio Sánchez, que lo tenemos por ahí por Maldonado, hace ya unos cuantos años, y que bueno que está con sus domingos de Maldonado también ahí. Toda la mañana, desde las 8 hasta las 12 en FM Gente, mucha gente lo escucha, muchísima gente lo escucha desde hace muchos años. Pero bueno, la cuestión viene a cuento porque fue Sergio justamente el que me notició del fallecimiento del profesor Jesús Perdomo, realmente un tipo que ha aportado muchísimo en varios planos. Yo incluso confieso no tener muy claro sus aportes en el plano de la canción, ¿no? Pero eso sí, en lo que tiene que ver con la historia, con la investigación, con, bueno, con Rocha, con Castillo, fue una especie de guía personal cuando empezamos a recorrer cerritos de indios, bueno, construcciones que venían del pasado de indígena, sobre todo los corrales de palma, que no, podemos poner un poco al día que era eso, que los tenía muy muy bien registrados en distintos puntos de Rocha. Fue una maravilla poder hacer esa recorrida con él, pero bueno, ahora me lo he encontrado también en otras tantas oportunidades por eventos que se hacían a propósito de estos temas, ¿no? Un grande, con una dilatada actividad. A ver, yo lo debo haber conocido hace como 25 años, y creo que si no estaba en plan de jubilación cuando lo conocí, ya estaba jubilado. Y imagínense, de esos 25 años para acá, todo lo que hizo el tipo, ¿no? Una cosa brutal. Bueno, Sergio, ¿andás bien?
Primero, ando muy bien. Segundo, le quiero dar un abrazo grandote a toda la gente del Tungelé, y especialmente a Carolina, a todo el equipo ese tan generoso y tan lindo que tú tienes ahí. Te pido un poquitito de más retorno en el volumen para escucharte un poquito mejor, Nelson. Bueno, vos sabés que acepto encantado la invitación de poder hablar de Jesús Perdomo, no porque sea un sabio sobre Jesús Perdomo, sino porque tengo el mismo aprecio, el mismo cariño y la misma intención de devolver una poquita cosa de la que este hombre de Castillos, a pesar de que era nativo del departamento de Colonia, pero se enraizó en Castillos, y quién dice que no es de Castillo, ¿no? Nos entregó a vos, a mí y a todos los que quisiéramos abrevar en ese arroyo de agua clara, de historia, de música, que era Jesús Perdomo.
Claro, porque en esto que, cuando había algún evento, bueno, sí, hablábamos de lo que había que hablar en el evento. Cuando hacíamos esas recorridas, después del evento, en una cena, había que escucharlo, sus recorridas por, las playas de Rocha, las embarcaciones. Él decía que, bueno, que salía a caminar y tenía identificado en el mar dónde se había hundido tal o cual barco, dónde habían quedado tales o cuales restos, una cosa, bueno, de las excavaciones, las vueltas por toda la arqueología del departamento, en el entorno de Castillo. Era un libro abierto. Rumbear con él para alguno de esos sitios, ponele que tenías un trayecto desde Castillos hasta, el Cerro Lechiguana, que no está tan lejos, ahí por el Camino de los Indios, que fueran 20, 25 minutos. Bueno, no íbamos mirando por la ventana, ni sacando fotos, ni selfie, ni nada. Él iba contando todo el tiempo.
Seguro.
Todo el tiempo.
Claro.
Todo el tiempo tenía algo para señalar, bueno, de los palmares, de Rocha, una cosa impresionante. Yo no sé cómo hizo para investigar tanto. El bosque de Ombúes, sí, ni hablar.
Bueno, te quiero contar, si a vos le parece, y para...
Dale.
Para regalarle un poquito de orden a la gente, la historia, los datos de una riquísima historia, Imagínate que él nació en Rosario en 1954, en el departamento de Colonia, pero se radicó en Castillos. Y lo importante es que fue docente en materia de educación musical. Mucha gente lo recuerda como su profe de música, pero fue también profesor de historia. Trabajó en los dos temas, en el Liceo de Castillos y en el departamento de Rocha y en el Chuy. Sobre todo en el Liceo Castillo y en el Liceo del Chuy. Un dato importantísimo en la historia de Jesús Perdomo, que un poco te lo pinta, es que en 1964 planificó la redota, masiva puesta en escena del éxodo del pueblo oriental de 1811, y él enseñó al Uruguay que la redota, que uno siempre ubica desde Montevideo retirándose hacia la Yuy, arrancó en realidad en una quema de ranchitos que estaban en la fortaleza de Santa Teresa. ¿Te acuerdas de eso? Porque él hacía mucho hincapié en ese tema, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, tuvo montones de tiempo conduciendo un programa, creo que 25 años, un programa de domingo en emisora Atlántica, después lo hizo por Esteña FM, que lo ha recordado con mucho cariño en estas horas también. Organizó espectáculos, libretó, trabajó mucho en la memoria de Leonardo Olivera, el señor del Este,
sí, señor,
en las tomas sucesivas de Leonardo Olivera de las fortalezas Santa Teresa, y también
aquella polémica de Leonardo Olivera de que no era nacido en San Carlos, ¿no? Sino
nunca fue nacido en San Carlos, en una estancia... Los carolinos dicen, y tengo uno de los expertos número uno en el tema para hablar, es que él nació en una zona de campos cercanas a Castillos, pero que pertenecía a la región que en ese momento estaba bajo la jurisdicción de la villa de San Carlos. Y es por eso que, como además después vivió en San Carlos, como su familia tuvo un enorme arraigo en San Carlos, Pan de Azúcar, en lo que hoy va a ser Piriápolis. Fíjate que la hija de Leonardo Olivera es la que le vende el terreno a Piria. En definitiva, tuvo su cuerpito en Pan de Azúcar, después lo trasladaron a San Carlos, donde le han hecho una garita igualita a la de la fortaleza Santa Teresa como homenaje.
Qué
y
bárbaro.
Después lo llevaron al cuerpo hasta ahí, hasta donde está al comienzo, en ese monumento que está ahí a la entrada de la fortaleza de Santa Teresa. Es realmente muy lindo. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que quería decirte es que él rescató mucho a Francisco de los Santos, el
sí. Clase
Artiga. Hay un libro muy bien presentado.
Sí, yo lo tengo.
También,
yo
que
lo
fue
tengo.
Rescatado, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, yo lo tengo, sí.
No, yo sé que tú lo tienes, pero digo que ha sido rescatado y que ha sido hace muy poco tiempo vuelto a presentar. Un libro realmente interesante que da otros aspectos. Además, ¿sabés lo que a mí me encantan de los libros de Jesús? Me encantan los dibujos. Las ilustraciones
claro.
Son preciosas, muy particulares.
Claro, él ubica a Francisco de los Santos como oriundo de ahí, de Rocha, justamente. Y no me acuerdo ahora, la ruta, íbamos con él por la ruta 9, y en determinado momento para y señala hacia un costado de la ruta, no muy lejano a la ruta mismo, tampoco muy lejos de Castillo, y dice, bueno, ahí era el lugar donde tenía su chacra, su estancia, no sé, Francisco de los Santos, y muchos de sus descendientes, que hasta hace poco estaban ahí.
Mirá vos,
una cosa...
qué interesante.
Sí,
no tuve la oportunidad, Nelson, de tener esa vivencia.
No, cosa brutal, sí.
Te cuento que lo conocí a Jesús a través de Julio Dornel. Julio Dornel Sorozábal, fue un periodista, seguramente vos lo conociste también, muy inquieto, extraordinario, claro. Del Chuy. Y Julio me llevó a conocerlo directamente. Primero nos conocimos haciendo entradas desde Castillos en La Voz de Melo, y después fui, estuve dos veces con Jesús Perdomo, estuve en la casa, conocí a la señora, en fin. Lo importante es que gracias a Julio Dornel pude conocer la obra no solo de Jesús Perdomo, sino de José María Rondal Martínez, ese poeta genial, también como Víctor Lima, salteño, pero también como Víctor Lima,
con dos querencias,
producción fuera el Salto, ¿no?
Claro, sí.
Y vos sabés que ahí fue el gran arraigo que tuvimos nosotros, conocer y divulgar toda esa obra de Rondal Martínez, que es impresionante. Después, andando un poquito el tiempo y ya mucho más cerca, nos hermanó la difusión de un libro que para mí es lo mejor que hizo él, que fue Bañados del Este, Violación y Silencio. Seguramente en esto habrás hablado mil veces con él, porque era su verdadera vocación, darle a conocer al país todo el entramado inaccesible para los que no conocemos, de las lagunas de Rocha.
La Laguna Negra.
Sí, sí, Ulma, como él le decía siempre en su nombre verdadero indígena, la Laguna Negra era verdaderamente su pasión. Él me enseñó, la Laguna Negra tiene 175 kilómetros cuadrados de agua dulce, claro. 7 metros de profundidad, está en el kilómetro 302 de la Ruta 9, y tiene un lecho de turba que la hace, por ejemplo,
le da el color negro. Sí.
Y ser, sí, claro, es realmente impresionante. Él pudo contar en este libro la verdadera historia, por ejemplo, disparates que hemos podido leer. Yo me acuerdo en la época, cuando salíamos de la dictadura, todas aquellas luchas por devolver la democracia, habían algunas luchas en ese intento atribuyéndole a la dictadura cosas que no tenía ni idea. Por ejemplo, yo recuerdo algún artículo que decía que el canal Andione había sido hecho por la dictadura, y también echándole a la culpa de todo lo que fue los canales y de la represa de India Muerta. Bueno, la historia es muy linda y está en este libro, que es realmente fantástico. Se lo recomiendo a todos los oyentes, Bañados del Este, Violación y Silencio, que es una maravilla de rescate de quién fue el ingeniero Adrioni, cómo se hicieron a principios del siglo, la historia de la salina que casi destruyó la Laguna Negra, después el canal, que mucha gente decía en aquella época que había destrozado la coronilla, y lo que no sabían los que hablaban eso es que la coronilla se fundó muchos años después de que ya estaba hecho el canal. La importante presencia, ¿no te acordás que él siempre hablaba del ingeniero Florencio Martínez Burla, que era un extraordinario conocedor de la laguna? En fin, una maravilla este libro, Los Bañados del Este, Violación y Silencio, que se los recomiendo a todos. Para mí la obra cumbre de este hombre que hizo tantas cosas, ¿no?
No, es mucho, ¿eh? Es mucho, es muy amplio, realmente inabarcable, la verdad que... Y ahí veo que hay, me mandaste varios enfoques, ahí, lo separan un poco su condición de escritor, la de investigador, la del historiador, la de, ¿no? Más o menos la del músico, ¿no?
Te quiero hacer una anécdota, no sé si vos ya pasaste si lo tenés para pasar después lo dejamos quietito, que es la historia de cómo Jesús Perdomo pone la música al gran tema del taipero.
No, Guitarra. Para nada, no, nada que ver.
¿Querés que te la cuente resumida?
Dale.
Mirá, Julio Dornel te decía. Julio Dornel, cuando yo lo conocí era muy fácil, nosotros vivíamos en 33, recién casado con María, y en la calle de enfrente, en la casa de enfrente, cruzando la calle, vivía la mamá de Julio. Por eso nos hicimos, sí, la Sorosal, nos hicimos muy amigos. Después viajamos al Chuy, tuvimos su casa, en fin. La gente de 33 siempre veranea cada vez que puede en la barra del Chuy, eso es típico. Y íbamos con Julio, y Julio un día me empezó a contar de Jesús Perdomo, me empezó a contar historias que tienen que ver con Rondal Martínez, y un día me contó esta historia que es preciosa. Resulta que él tenía en aquel momento un grupo, yo no me acuerdo si era Los Orejanos o el grupo Vidalita, grupos que integró Jesús Perdomo como cantor, como músico, era guitarrista, integrando ese grupo, y que Rondal Martínez le acercaba letras a este grupo. Creo que eran Los Orejanos en este caso, porque él integró otros grupos también.
Acá y habla de
lo que vos, en las cánones.
De lo que vos me mandaste, los grupos que recuerdan son Voces del San Miguel, Los Orejanos, Los Estrelleros y Vidalita.
Yo lo que no sé es si la historia de... No me acuerdo, si la historia de este tema de taipero es durante su participación en Vidalita o en Orejano, me parece que Los Orejanos. Integrando Los Orejanos fue a cantar a las canas. Y cuando cantaban los grupos, había una rutina que se hacía en Las Cano. Después de terminar de cantar, sea en el cine, en la peña, donde fuera que cantaran en Las Cano, después se iban a comer un asadito y unos choricitos a la peluquería del peluquero de Las Cano, que era además el corresponsal de Difusora 33 en Las Cano, el señor Amado Segovia, amigo personal de quien habla hasta que murió, después terminó viviendo en 33, pero fue un tipo extraordinario. Amado tenía su peluquería y tenía su pasión por la música, pero además tenía un grabador de aquello celoso, ¿te acuerdas?
Sí, con su, a cinta,
seguro,
claro.
A cinta, claro. Y les grababa a todos los grupos que iban, los solistas que iban a la
porque era portátil, tenía un,
sí, señor.
Una manijita para agarrar.
Tenía la
como en un portafolio.
Un microfonito que se paraba adelante.
Divino, los celosos, sí.
Increíble la fidelidad que tenían sus aparatos para la falta de recursos técnicos, ¿no?
Increíble.
Bueno, resulta que Orejanos, con Jesús Perdomo, grabó la canción esta, grabó todo varias canciones que cantaron allí, porque los muchachos comían los choricitos y el asado y después cantaban los invitados, claro. Que iban. Bueno, ¿qué pasó? Al poco tiempo va Zita Rosa a cantar a Las Cano y se repitió la invitación. Fueron a lo de Amado Segovia, compartieron el asadito, todo, y Amado le dijo esto: usted sabe de que estuvo acá un grupo y cantó unas canciones, capaz que le gusta escucharlo. Y Zita Rosa escuchó en el celoso a los Orejanos cantando ese tema, Taipero. Entonces la anécdota es que la escuchó tantas veces que casi cortó la cinta, echaba para atrás y la ponía. Además anotó la letra que cantó Zita Rosa, tiene algunas salidas de texto, por lo que entendió Zita Rosa que cantaban los Orejanos, del texto creado por Rondal Martínez y musicalizado por Jesús Perdomo. Ese fue el tema. ¿Cómo nace el tema? El tema nace con la participación de Julio, porque Julio Dornel era policía, el único que andaba metido entre el barro de los garrozales, y era el que conocía la vida de los taiperos. Él, los otros dos no. Jesús andaba en su mundo y ni hablar de Rondal Martínez, que era un aduanero, no tenían ni idea de lo que era. Él andaba ahí al lado de la gente y descubrió lo que era la incertidumbre, lo bueno y lo malo que era ser taipero en esa época, década de 1960, de las arroceras, ¿no? Bueno, y lo plasmó en el relato que le hizo a Rondal Martínez, quien magistralmente pone todo el texto ese maravilloso, y la música fue de una chamarrita, una genialidad agregada. Zita Rosa, para terminar esta diosidad que no es una casualidad, Zita Rosa logra juntar todo esto y seguro queda impactado por el tema. Bueno, el asunto es que en el próximo disco graba el taipero para sorpresa de toda la comunidad de Rocha, que fue impresionante realmente, ¿no? Imagínate, se convirtió en uno de los clásicos de la música popular. Ahora, a mí me encanta la versión de Sol y Palma también, recoge con mucho...
actualiza,
pero recoge con mucha fidelidad el sentimiento tanto de la música como de lo que es la vida del taipero, ¿no?
Es un clásico, es un clásico.
Sin duda.
¿Cómo tenés idea, te llegó en los ambientes en los cuales él se movía? Digamos que fueron muchos ambientes, digamos, ¿no? Pero en el entorno de Castillo, Rocha, en fin, el Chuy, qué sé yo, ¿cómo cayó la noticia de su fallecimiento?
Yo no sé si han hecho un acto, eso no he podido, porque la verdad que creo que el Mundial nos tiene distraído a todos, pero yo tuve...
Claro.
¿Qué? ¿Cómo?
Claro, sí, es así como...
No, lo que tuve fue señales, por ejemplo, de Esteña, por ejemplo, de los liceos,
claro,
que publicaron, hicieron público su sentir. Yo creo que la comunidad musical de por ahí no he logrado saber, pero no me extrañaría nada. Yo me puse en contacto enseguida con los músicos amigos de Rocha. Fíjate que el único que me contestó rápido fue Pindingo, que me dijo que había estado en el sepelio de Jesús. Estuve hablando con la hija de Jesús Perdomo. Es decir, todavía un gran acto por este gran hombre no ha habido. Lo que sí hubo, un dolor compartido y el invierno este que no está siendo fácil.
Claro.
Me estaba recordando de las tantas cosas que nos cuenta en este artículo que yo te mandé, Julio Dornel, porque Julio además... fue periodista permanente y en los medios del Chuy, él tenía un blog personal, pero en los medios él publicaba cosas sobre todos, y publicó que en 1969 Jesús Perdomo planificó 5 meses la realización del Martín Fierro con el alumnado
Sí.
del liceo. Imagínate lo que es esa manera de transmitir una obra. 5 meses con los gurises preparándolos. Te imaginás, ninguno de los alumnos de esa generación se pueden olvidar lo que era este poema de José Hernández, ¿no? Fantástico. Y hablar de Jesús es verdaderamente hablar de una persona además tan amable. Vos eso lo podés contar mejor que
No,
yo.
no, es una cosa. A ver, ni hablar cuando habían temas comunes, cuando se cruzaban esas investigaciones de repente de un mismo tema o colateralmente. Y claro, él, digamos que enseguida se ponía medio como a disposición, porque
Claro,
claro,
claro.
le interesaba de sobremanera, ¿no? Es decir. No, no, un encanto de tipo. Bueno, porque hay de todo, ¿no? Hay gente que se pone un poco más compleja. Este está investigando lo mismo que yo, qué sé yo, no sé qué, ¿no? Es una de las características de Uruguay también, pero bueno, no, no, nada que ver con el caso del profe Perdomo, que era todo lo contrario a eso, ¿no? Una maravilla.
Jesús Perdomo tuvo una esposa muy querida,
Sí, claro.
Aurora.
Sí.
Y yo no sabía, porque nunca se me ocurrió plantearle, fíjate vos que yo ando siempre con el tema de la fe a cuestas, ¿no? Pero nunca se me ocurrió preguntar a él, nunca tocamos el tema de la fe. Resulta que Jesús había sido seminarista de la iglesia,
Mira,
estuvo estudiando para cura.
mira
Tengo
vos.
esa historia, no es tan rara, y hay gente, Tabaré Echeverri, por ejemplo, que también fue, digo, hay gente en aquella época, décadas de 1940 y 50, que era bastante común que gurises estudiaran, sobre todo por la profundidad que había en los seminarios de filosofía y letras, que fue donde él se basó mucho. Y hay un prólogo del libro del Gringo Butiacero, hecho por Rosalío Pereyra, otro grande de la
Sí,
cultura de
el
Rocha.
hermano de Carlos Julio.
Claro, hermano de Carlos
Claro.
Julio, idolatrado en Rocha, el profe Rosalío
Sí,
Pereyra,
sí.
dice directamente hablando de Jesús Perdomo: Jesús ha cumplido y cumple una amplísima y fecunda gestión de profundo contenido humanístico, formado en disciplinas de filosofía y letras, seguramente se refiere a eso. Ha estudiado canto, análisis musical, dirección coral. Ha estudiado periodismo y con ese bagaje cultural en permanente crecimiento incursiona con éxito el campo de la docencia, de la comunicación social, de la investigación histórica, de realizaciones artísticas de reconocido valor. Qué barbaridad todo esto, ¿no?
Espectacular, querido Sergio. Fantástico. Una vez más, acá te estamos agradeciendo. Imprescindible conversar de este hombre. Calculo que vas a hacer algo si ya no hiciste en tus
No,
domingos.
lo hice el domingo justamente. En realidad, con Jesús me pasa lo mismo que con muchos otros temas. Seguramente lo vamos a seguir haciendo, pero el domingo le hicimos una despedida formal en el programa. Entre otras cosas, recordamos también la historia de El Taipero. Fíjate que él vino al mundo el año en que se fue Gardel. Así que
Claro.
Carlitos Gardel se fue en 1935 y nos dejó a este Gardel de acá. De Gardel de Castillo, ¿no?
Un abrazo, Sergio. Abrazo fuerte
Gracias,
para
pues, muchas
vos,
gracias.
María, el hijo, toda la familia. Vamos arriba.
Muchas gracias a
Abrazo.
usted, cacique.
Abrazo, abrazo.
Gracias, don
Abrazo. Hasta
Nelson Caula Carapé, a la orden siempre.
pronto, querido. Abrazo.